porque estas mujeres que voy a presentar han sufrido muchísimo. Y yo soy una admiradora y las trato con mucho respeto, porque tienen todo el respeto de todo el que sabe estar en esta vida, que cuesta todo mucho cuando se nace con una cosa en la cabeza. Ella es Violeta, la otra es Milena, ella es Carmen y ella es la Gamba, que todo el mundo la conocemos. A ella la conozco hace más tiempo, pero porque a tal casualidad que es de mi tierra, de Jerez de la Frontera. Y ahora quiero empezar diciendo que Lolita pregunte.
Llevamos más de 2 años pendientes de si sale adelante la conocida como ley trans. Por fin, el pasado 8 de febrero, se aprobó en el Senado esta ley que mejora los derechos del colectivo LGTBI. Ahora, solo falta que el 16 de febrero se someta a votación en el Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Con toda la controversia que ha generado, hemos querido hacer zoom sobre ella en este nuevo episodio de Ojo al Lunes para la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Bienvenidas y bienvenidos a Todo lo que no sabes de la ley trans. Ruido es lo que, en mi humilde opinión, resume lo vivido. Esto ha generado mucha falta de información en la opinión pública y, una vez más, los bulos y las noticias falsas han saltado a las primeras páginas con titulares de lo más increíbles y surrealistas. No somos el primer país que legisla en pro de los derechos y desarrolla una ley integral trans. Dinamarca, Irlanda, Malta, Noruega, Bélgica, Portugal, Islandia y Luxemburgo ya han legislado en pro de la autodeterminación de género. Afortunadamente, nuestras compañeras y compañeros no están solos y se agradece el apoyo y activismo que mucha gente está haciendo, como por ejemplo el director de cine Rodrigo Sorogoyen en la pasada gala de los premios Goya.
¿Las uñas qué significan?
Las uñas es la bandera trans, sí, para visibilizar al colectivo más machacado de la historia de la humanidad.
No me quiero explayar mucho más en la introducción para así poder dar protagonismo realmente a las dos mujeres que han aceptado participar en este episodio. Por un lado, Carla Antonelli, política y activista transexual por los derechos LGTBI, y a Noemí López Trujillo, periodista, especialista en reportajes de temática social, análisis político y legislativo. Tengo que decir que estas entrevistas fueron grabadas por separado, por temas de agenda, y en el episodio se intercalan sus intervenciones. Gracias a ambas por vuestra entrega y colaboración para poder llevar a cabo este capítulo. Bienvenida, Noemí. Es un lujo contar contigo en este episodio. Si te parece, vamos a ir como muy al tema y sí que me gustaría saber de primera mano, por tu parte, cómo o por qué valoras que se ha generado tanto ruido y polémica con la conocida ahora como ley trans.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme y, bueno, en relación a tu pregunta, pues efectivamente hemos visto que hay muchísimo ruido y está bien llamarlo ruido porque realmente digamos que ha distorsionado la narrativa y que no ha aportado nada, ¿no? Digamos que no ha sido un debate real, nunca ha pretendido serlo, sino que era algo, ¿no?, que estaba ahí, que molestaba, ¿no? Entonces está muy bien calificarlo de ruido. ¿Por qué creo que ha sucedido? La verdad es que a mí también me llama bastante la atención que esto haya sucedido. O sea, no tengo como una respuesta súper clara, tengo como suposiciones, uh-huh. Porque es verdad que llama la atención que en 2017, cuando el PSOE presentó una proposición de ley para reformar la ley de 2007, que en la parte, en lo que toca al registro civil, que ha sido como lo más problemático, nadie dijese nada, nadie de estas feministas históricas, autodenominadas uh-huh. históricas, y que nadie dijese nada. Entonces, ¿por qué? Bueno, creo que hay una profunda transfobia, por supuesto, que es algo estructural que siempre ha estado ahí, ¿no? No ha aparecido repentinamente. Creo también que la ultraderecha también ha estado como arengando y abonando el terreno para... también para que digamos que haya esta legitimidad para hablar de de discursos, o sea, para vincular lo LGTBI con cosas como la pedofilia, o sea, digamos, para deshumanizar al colectivo. Y creo también que hay, entiendo, unas pugnas políticas que a mí en parte se me escapan, que Carla Antonelli las suele explicar muchísimo mejor que yo, porque no entiendo que no es casual que todo este ruido, como tú decías, haya comenzado en 2020-2021, que es cuando la cartera de igualdad pasa a estar en manos de otro partido político que no es ya el PSOE, que no es ya que no es entonces Carmen Calvo, ¿no?
¿Por qué crees que ha sido tan difícil sacar adelante esta ley?
Por una cuestión de intereses creados, absolutamente. Una guerra de cuotas de poder y de espacios donde nos hemos visto afectadas, involucradas y yo te diría que zarandeadas completamente las personas trans, mientras se guerreaba por el color de una bandera, la bandera del feminismo, ¿no? Mal entendido, por supuesto, y mal utilizado, porque se hizo, digamos, política absolutamente hacia todo aquello que sacaba el Ministerio de Igualdad, sea lo que fuera, ¿no? Llegando incluso a un grado histriónico de que la propia ley trans y el sujeto de la discusión, que era la parte del cambio registral de nombre y sexo, habiendo sido un texto del propio Partido Socialista que escribimos la diputada y jueza Lola Galopar y yo misma, y que entró en el Congreso en el 2017 y que se votó en Comisión de Justicia en el 2019 y que incluso era mucho más avanzado que lo que ha quedado plasmado ahora por último, porque no porque el Ministerio de Igualdad quisiera, sino que en esta guerra cruenta se han caído cosas por medio, como franjas de edades de menores, las personas no binarias. Y digo que se llegó al histrionismo este porque en ese momento todas esas personas que ahora están diciendo que esto borra a las mujeres o afecta a las leyes de igualdad o afecta a la seguridad jurídica ni más ni menos que de 47 millones de españoles, no dijeron nada en ese momento. Comenzaron a hablar cuando ya había una coalición de gobierno distinto y el Ministerio de Igualdad fue a otra formación política. Es una cosa de una cuestión de mirar la hemeroteca y poder comprobar cómo no hay ninguna afirmación ni un solo tweet antes de esa fecha de estas personas que hoy alegan todo eso, como es la propia quien fue vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Ella también era ministra de Presidencia y de Igualdad en ese momento y no levantó la voz absolutamente para nada. Y ahora se ha convertido en una aladí defensora de lo que cayó en otrora.
Sí, es una pena este doble rasero que comentas, que se ve claramente desde 2017 al año 2022, en el que por fin se sale adelante. Y sí, otra cosa que me ha llamado la atención es el cómo se ha polarizado todo en torno a la ley trans, cuando es una ley mucho más integral en pro de los derechos LGTBIQ. Entonces, ¿por qué crees que solamente se ha hablado de eso? ¿Por más carnaza? ¿Por más ruido?
Sí, evidentemente por más carnaza, por más ruido, porque los totales, digamos, se consiguieron más en ese sentido. Y porque hay una cuestión de transfobia y misoginia de fondo, absolutamente. Y además, quienes han elevado todo esto hasta convertirlo, digamos, en una cuestión de Estado, porque es literalmente así, la pregunta sería quién estaría hablando de esas personas ahora si no fuera por esto. O sea, hagamos también un análisis, una reflexión de todas estas personas, como esta escritora, que todas sus cuentas están inundadas en redes de noticias singularísimas, incluso pasando en otras partes del mundo, de noticias tendenciosas de personas trans que hayan cometido delitos, arrojando una sombra de duda y de sospecha sobre todo el colectivo y criminalizándonos al completo, que es algo tan viejo como el hilo negro, cuando se quiere, digamos, atacar a un conjunto de personas, pues tú solamente pones las noticias negativas al respecto y al final consigues forjar una opinión, digamos, sombría y oscura sobre este conjunto de personas. Pero lo más triste y lo más lamentable de todo esto es que han ido a ejercer una violencia brutal, brutal sobre un colectivo históricamente discriminado, castigado, con todas las X del mundo posible, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar, en muchos de los casos.
Las mujeres trans llevan mucho tiempo avisando de que existía esta transfobia, no solo transfobia, sino esta transmisoginia. Entonces, había ahí un terreno abonado sobre el que las feministas cis organizadas prácticamente no se habían pronunciado porque las compañeras trans casi no les habíamos dejado tener agenda, había que preocuparse, digamos, de otros temas. Entonces, por mucho que ellas ya lo fuesen intuyendo, ya lo fuesen viendo, nadie había prestado atención. Entonces, digamos que nos ha sacudido un poco de golpe.
Y Noemí, perdona que te interrumpa, ¿por qué crees que se pone más el foco en las mujeres trans que en los hombres trans? Porque al final estamos marcando todo como en un género en concreto y es un poco paradójico y nos olvidamos de que al final hay mujeres y hombres trans.
Claro. Bueno, pues que yo creo que al final hay un esencialismo de... Hay un esencialismo de género muy grande de lo que es ser mujer y de lo que es y de lo que es ser hombre. Y tienen un discurso que les funcionaba muy bien en los 90, de que, bueno, de que al final el género es solo una construcción, el género son solo estereotipos, el género son solo los roles de género. O sea, digamos que han hecho ahí un mezclijo conceptual que les ha funcionado durante mucho tiempo. Y las mujeres trans vienen a desestabilizar toda esa teoría. Por eso siempre se dice, a tu teoría le falta calle, porque al final, claro, se han visto como las mujeres trans desafían esa teoría de que la expresión de género existe, de que la identidad de género no es solamente lo que te han dicho que tienes que ser, de que los estereotipos de género, por supuesto que existen, pero que el género es muchísimo más, que no somos solo un saco de opresiones y que se junta con esa transmisoginia que al final dentro de estos círculos feministas siempre ha habido mucha misoginia, deslegitimar lo femenino. O sea, al final la penalización de los universos femeninos y feminizados es muy grande y también ocurre, por ejemplo, con los hombres con pluma. O sea, tener pluma femenina, ya seas un hombre trans, seas una mujer trans, seas un hombre cis, gay, te penaliza muchísimo. Entonces, para ellas, todo lo que sea mínimamente que huela femenino, ¿no? El maquillaje, los tacones, todo este tipo de cuestiones, lo ven como un peligro, ¿no? O sea, como un artefacto o como un dispositivo estereotípico. Esto, por supuesto, afecta a las mujeres trans porque han sido deshumanizadas a lo largo de la historia y ellas son, digamos, como la Diana, ¿vale? Pero en realidad nos afecta a todas, o sea, es un ataque a la feminidad, a quien quiera expresar su feminidad, es un ataque también a las mujeres cis que tenemos determinada expresión de género, también hay mucha homofobia, mucha plumofobia encubierta, entonces al final, por eso se habla de transmisoginia, ¿no? Porque al fin está ese pozo, ¿no? Y interseccionan esas dos violencias.
Totalmente, y remontándonos a la historia como planteas, es cierto que al final las mujeres transgénero han sido las más luchadoras a lo largo de la historia por derechos de las personas. Y podemos decir personas porque se han partido la cara por sus propios intereses, por toda la comunidad LGTBI, y lo han hecho aquí en España y lo han hecho en países como Estados Unidos. Aquí sí que es cierto que tenemos que mirar también hacia adentro como profesionales de la comunicación y de la información. ¿Cuánta responsabilidad crees que hemos podido tener la profesión periodística para que los ánimos, ahora mismo la sociedad, tenga este ánimo tan caldeado o el ambiente esté tan crispado?
Creo que tenemos mucha responsabilidad en general tenemos responsabilidad sobre aquello, sobre lo que hacia aquello sobre lo que informamos. En este caso, creo que muchas periodistas que hacen temas de igualdad se han visto sobrepasadas porque esos discursos de odio provenían de esas mujeres que, a las que pues, admiraban o que incluso citaban o a las que entrevistaban, y entonces eso ha permitido que fuesen voces legítimas y que no, o sea, que no hubiese una mente crítica, ¿no? O sea, ha faltado mucha crítica por parte de esa parte del periodismo que de repente se ve sobrepasado porque dice, hostia, pero si estas eran las fuentes con las que yo siempre hacía mis temas de igualdad, ¿no? Y de repente, pues claro, te cuesta no perder el foco, o sea, poner el foco en las personas trans son personas con derechos, esto se reconoce a nivel internacional y por mucho que tu teórica de referencia esté diciendo que es un lobby queer o esté diciendo tal, no debería, digamos, no debería intoxicarte ese ruido. Creo que también hay una falta muy grande de periodistas con perspectiva LGTBI, ¿no? Con una formación, o sea, faltan personas LGTBI en las redacciones que puedan aplicar esa perspectiva. Por supuesto, faltan personas trans en las redacciones, igual que los temas de igualdad, siempre se decía, ¿no? Que faltaban jefas de sociedad que, ¿no? Que estuviesen, digamos, mirando, supervisando esos temas, que hubiese mujeres en las redacciones cubriendo esos temas, que no significa que las mujeres tengamos que hacerlo, pero sí había un interés por poner, o sea, por hablar de lo que nos afectaba.
Antes comentabas un poco el tema de el mapa mental que tenemos o cómo nos construimos nuestras cabezas, y eso hace que también tengamos mucho miedo a lo desconocido como sociedad, nos pasa a todos. Y al final esto, yo personalmente sí que lo he vivido un poco con cómo se ha abordado la ley trans, que no es solamente una ley trans, y que al final ha hecho que no paren de surgir bulos, como ha venido pasando en la vida política durante los prácticamente últimos 10 años. Entonces, dentro de todo este tiempo, tratando estos temas de igualdad y con todo el foco que haces sobre la evolución de esta ley, ¿cuál es el bulo más loco que has oído en todo este tiempo?
¡Buf!
No, no pensaba que iba a ser una pregunta tan difícil, ¿eh?
Es que todos son como, no sé, es que ha habido desde ataques personales a compañeras trans que conozco diciendo que eran pedófilos, hasta todo el tema de que se iban, de que los hombres iban a cambiar de género para evitar condenas, pasando porque de repente iba a haber barra libre de hormonación gratuita, no sé, igual que también lo de la nadadora Lía Thomas, que de repente, ¿no? Había, digamos, sus compañeras se habían aliado para quejarse porque esta persona, esta chica, esta nadadora, pues les había arrebatado el podio porque no se hormonaba y simplemente había dicho que era mujer, entonces ya estaba todo bien. No sé, es que es todo, o sea, es que todos, bueno, también está uno muy loco, es el de las prisiones, que era que vieron unas estadísticas de mujeres condenadas por violencia de género. Claro, eso penalmente no es posible, o sea, en teoría eran mujeres que estaban en la cárcel por un delito de violencia de género. Entonces el bulo fue, como no es posible que la ley penal, o sea, a una mujer la puede se la puede castigar y ir a la cárcel por violencia doméstica, por malos tratos, lesiones en el ámbito familiar, tal, pero no por el agravante específico o por el delito específico de violencia de género. Entonces ellas dijeron, vale, entonces son, digamos, son mujeres trans, es decir, que en su DNI pone que son hombres, por eso se les ha podido condenar, pero han ido al módulo de prisiones de mujeres porque han dicho sentirse mujeres trans, para seguir allí agrediendo, violando y demás. Y la realidad es que era un fallo de la estadística. Era un fallo de la estadística, que es el señor de instituciones penitenciarias que está picando los datos manualmente, que se había equivocado porque imagínate que el código del delito por violencia de género es 32.f, me lo acabo de inventar, y era 33.f. O sea, como que manualmente había errores, pero estadísticamente no era relevante porque a lo mejor eran 17 sobre 1000. ¿Sabes? O sea, no rompía la estadística de instituciones penitenciarias porque esa estadística era una foto fija que te decía aproximadamente cuántos hombres, cuántas personas había en la cárcel y te lo desagregaba por sexo, género y por delito. Te daba una foto aproximada.
Vemos una semana sí, la otra también en medios de comunicación de tirada nacional, de cómo se comenzó un principio hace 2 años y pico, a como ya sin pudor publican titulares el otro día, el Inmundo, con un titular diciendo que lo de los niños trans era ya una epidemia. Ojo, epidemia, tenemos que buscar el significado de epidemia en la RAE, de algo
que... Sí, total, aquí hay un punto sensacionalista y perdona que te interrumpa, Carla, pero justo hace unos días publicabas en tu cuenta de Instagram otro ejemplo de también horrible de la cabecera del Español, en el que hablaba de una persona holandesa, que además...
De
Adán Aisla... El violador trans preso en una cárcel de mujeres al cambiar de género antes del juicio. Obviamente aquí no hay un rigor periodístico, hay un sensacionalismo puro y que busca crear una...
De Escocia.
De Escocia, perdón, no sé por qué he dicho Holanda, disculpa.
Escocia, estaba pensando el nombre. Escocia, que es el... porque es el país que justamente en el mes de diciembre también sacó adelante una ley trans desde la autodeterminación. Y entonces, justamente una situación singularísima y oportunista de un señor que violó a 2 mujeres y estaba en prisión, y después es cuando inicia un proceso, y entonces ha tenido que salir la primera ministra de Escocia a decir que ni estará en una cárcel con las mujeres, ni poco ni mucho. Ha estado en una sesión aislada y luego será trasladada. Pero es que la propia ley española, la futura, de la que estamos hablando ahora, que se vota ahora este mes de febrero en el Senado, ya dice lo que decía la antigua ley del 2007 de identidad de género, que todos los compromisos jurídicos contraídos con anterioridad se mantienen. Esto quiere decir que si tú cometes un delito siendo hombre, por mucho que tú inicies un proceso luego oportunista o no, pensando que vas a tener algún tipo de beneficio, serás siempre juzgado bajo el sexo que cometiste el delito. Entonces hay una máxima que es: tú crea un problema donde no existe para luego liderarlo y vivir de él. Que es justamente lo que ha estado pasando. Lo que es deleznable es de que hayamos sido la moneda de cambio, digamos, el colectivo de personas trans. Esto, obviamente, como nos podamos imaginar, está creando una corriente de opinión, vuelvo a repetir, de que somos personas delincuentes en su conjunto, que somos violadoras, que somos asesinas. No hablan de que hay una vicepresidenta del gobierno en Bélgica, no hablan de que hay una directora general de salud en Estados Unidos, no hablan de que hay catedráticas, no hablan que hay aviadoras o dependientas, y vuelvo a repetir, cientos de miles de personas que intentan vivir su vida lo más feliz posible.
Es lo que comentábamos, que no todo vale, que no se puede conseguir el titular fácil a cualquier coste, y sobre todo pasando por encima de los derechos de las personas, porque no nos podemos olvidar de que todos somos personas. Creo, si me lo permites, sería para que nuestras oyentes y oyentes lo interioricen. ¿En qué te habría beneficiado, si nos vamos a tu infancia, esta ley? ¿Qué te habría cambiado o cómo piensas que te habría cambiado la vida?
Hombre, y tú imagínate que yo tengo 63 años y nací un 13 de julio de 1969. Yo me voy de mi casa con 17 años en enero de 1977. La ley de peligrosidad social no se deroga hasta 2 años después. Pero no es hasta el año 88 que sigue en vigor la figura del escándalo público. Yo, como no tienes esos antecedentes, ya te podrás imaginar en qué me cambia. O sea, era un sueño, era una quimera. O sea, sencillamente pensar que tenías derechos, pensar que podías estudiar desde tu propia libertad y tu propia identidad de género, el no tener que ir de tu pueblo, de con un poco de suerte tener una familia, digamos, de todas estas padres y madres que hoy en día se han concienciado gracias evidentemente a la visibilización que se ha hecho y que hemos hecho a lo largo de estos 40 y tantos años. Todas esas cosas no hubiesen sucedido. El no tenerme que poner en una esquina cuando me salí de mi casa con 17 años en un parque en Las Palmas de Gran Canaria. O sea, te sigo enumerando las cosas. O sea, no poder tener un DNI hasta el año 2007. Discriminación laboral a tu tipo de
con toda la dificultad que eso conlleva, el no poder contar con un documento acreditativo que te represente.
Imagínate alquilar una vivienda, abrir una cuenta en un banco, viajar en el extranjero, a mí en Venezuela, y eso lleva como VIP a un esto foro mundial social, con una de esto de Maduro vivo, y me retuvieron los guardias allí en seguridad, que si yo llego a ir, como quien dice, en bragas, o sea, yo allí las paso absolutamente peliagudas. Pero es que a lo mejor no, seguro. Como estamos en el año 2023, pensamos que todo fue como hoy, como ayer o antes de ayer. O a lo mejor como mucho hasta como hace 5 años, porque tenemos una memoria muy corta. Seguro que tú ves natural y normal, porque ya habrás visto muchas personas trans estudiando en las universidades, ¿verdad? Imagino que habrás ido a alguna universidad y habrás visto alguna persona trans, queer, niñas y niños trans, ya has oído de que están estudiando en las escuelas, en los institutos. Esto no podía suceder. 1980, 1990, ninguna persona trans pudimos estudiar. O sea, hay una generación perdida. Las personas que tienen carreras universitarias terminadas fueron que hicieron una transición tardía. Fue que estudiaron, hicieron su carrera universitaria y después, a los 50 y tantos años, o a los 40 y tantos años, iniciaron su proceso. Pero esto de tener 17, 18 años y ser una persona trans en una universidad en 1980, esto no existía, entre otras cosas, porque el bullying hubiese sido insoportable, ni se le pasaba a nadie por la cabeza. Yo no tengo constancia. Y si es en los 70, porque te metían en la cárcel, qué carajo.
Es un ejemplo súper claro y que la gente se pueda hacer idea de todo lo que ha avanzado este país en materia de derechos, gracias a ti, porque fuiste junto al equipo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una de las precursoras para que todos los derechos que se han conseguido, como el matrimonio igualitario, a día de hoy, sea algo real, algo que permita que más personas puedan sentir o llamarse familia. Si realmente ves similitudes, como estuviste en ese momento fraguando esta ley para el año 2005, que fue, la verdad, súper avanzada, ¿qué similitudes ves entre todas las vicisitudes o problemas que os encontrasteis en ese momento y los que os habéis encontrado ahora para sacar adelante esta ley?
Bueno, digamos, hubo inmensos problemas, hubo 500.000 de personas en la calle, pero aquí la diferencia es que era de la ultraderecha, pero también liderado por el Partido Popular, que hizo oposición, que le metió un recurso al Constitucional, aunque como ya sabemos, luego son los primeros en utilizar ese derecho, si no, que nos lo cuente Javier Maroto, y otros tantos, Pero digamos que aquí la diferencia, vuelvo a repetir, es que un grupo de personas, y concretamente un grupo de señoras con nombres y apellidos, decidieron desde supuestamente desde la desde una izquierda hacer oposición al avance de los derechos de las personas trans, llegando, digamos, a la inmensa contradicción de negarse a sí mismas lo que desde el propio socialismo se había realizado.
Buceando un poco en la ley que se ha aprobado, hay un texto como superobjetivo, te leo textualmente. Las personas transgénero son personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Esta pequeña frase creo que ha hecho que, o por lo menos yo sí que he apreciado cierta polarización, sobre todo de opinión entre ciertas mujeres que pues, casi cercanas al feminismo radical trans excluyente. ¿También lo has percibido así?
Claro, bueno, es que han instrumentalizado totalmente lo que es la biología para decir que lo que te determina, o sea, lo que te da legitimidad para ti nombrarte mujer no es tu propia legitimidad, o sea, no es tu vivencia, o sea, no es tu autonomía, sino que es los genitales que tú tengas, que además es reducir la parte sexual de los seres humanos a algo muy simple, muy básico, que no es así, o sea, que para nada es así, que es además súper complejo, que la mayoría de las personas no alcanzamos a comprender, que las personas trans ni siquiera tendrían por qué comprender. O sea, que yo no tengo por qué saber exactamente cómo funciona la hormonación, los cuerpos sexuados, no sé qué. Y estas señoras tampoco lo saben, pero hacen como que sí. Y para ellas, tener vagina te determina como hembra y tener pene te determina como hombre y no puedes salir de ahí. O como hembra y macho, porque además es que, claro, mujeres, en función de tu vagina, te han dicho que tienes que seguir unos roles de género, que vas a seguir toda tu vida. Por supuesto, las mujeres no tenemos ningún tipo de autonomía, ni de margen de acción, ni de margen de maniobra, y entonces, pues eso es absolutamente determinante. Entonces, claro, sí, en su esquema es así, pero sabemos que no es real, que no es verdad.
Aquí también se ha hablado mucho de que propicia una inseguridad jurídica para las mujeres. ¿Qué hay de cierto en esto?
Pues nada, nada de cierto, porque primero habría que ver de qué hablamos cuando hablamos de inseguridad jurídica para las mujeres.
Totalmente.
Por ejemplo, ¿para qué mujeres? Uh-huh. Porque para las mujeres trans, lo que es inseguridad jurídica es no tener, por ejemplo, una ley que las proteja, que les permita administrativamente ser reconocidas por quienes son, porque sanitariamente les genera problemas, porque en el banco les genera problemas, porque a la hora de alquilar una vivienda les genera problemas, porque no pueden tener un trabajo, o sea, inseguridad jurídica es lo que tenemos ahora. Entonces, ser reconocido administrativamente, que es el primer paso, lo sabemos por las personas sin papeles, lo sabemos por las personas trans, o sea, tienes que ser reconocida por la administración pública para poder exigir tus derechos y cumplir tus responsabilidades, es el primer paso y eso no genera inseguridad jurídica de ningún tipo. O sea, es que intentar desmontar el bulo de la inseguridad jurídica casi es comprar el marco de que podría existir cuando es un hombre de paja. O sea, quiero decir, ¿cuál sería la inseguridad jurídica? Siguiendo su esquema, entiendo que podría ser que muchos hombres cis digan que van a ser mujeres para, según ellas, tener las ventajas que en teoría tenemos las mujeres. Uh-huh. Entonces, ahora de repente ser mujer es una ventaja, con lo cual no me encaja en su esquema de que las mujeres vivimos totalmente oprimidas. Lo cual yo compro en gran parte de que obviamente hay una desigualdad de género. Entonces, no es compatible una cosa con la otra. O sea, es crear una hipérbole conductual para simplemente generar la sombra de duda, deshumanizar a un colectivo y que por tanto a la gente le entre miedo y ante la duda, como tengo miedo, mejor lo dejamos estar, porque ¿qué puede pasar? No, pues no va a pasar nada y si se detecta algún problema, pues se utilizarán las herramientas legislativas disponibles para solucionarlo. No se puede legislar desde la presunción de culpabilidad y desde la presunción de fraude, porque la política pública no funciona así, sencillamente.
dentro de todo este ruido que se ha generado en torno a la ley, para todas y todos nuestros oyentes que nos siguen, sí que me gustaría que dijeses brevemente o puntualizases o resaltases qué mejoras son las que conlleva esta ley, qué avances nos trae socialmente y qué beneficios tiene para las personas.
Bueno, al ser una ley integral trans y LGTBI, digamos, abarca muchísimas materias en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito sanitario hasta donde se puede, porque las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. De hecho, es una fake news absolutamente que la ley hable del tratamiento hormonal a menores. Esto es una mentira. La copa de un pino, y ya está diciendo sin pudor continuamente. Esto ya está regulado en comunidades autónomas como Madrid, de que pueden recibir inhibidores hormonales al inicio de la pubertad. Pero esta ley, con referencia, por ejemplo, en lo que es el cambio registral de nombre y sexo de la ley 3/2007, viene a despatologizarla, a eliminar cualquier requisito de diagnóstico de disforia de género, entre otras cosas porque la propia Organización Mundial de la Salud desde el 2018 ya dijo que no es un trastorno mental. Por lo tanto, no te pueden estar pidiendo un diagnóstico de un trastorno que ya no existe como tal. Sí. Y se elimina también el requisito de los 2 años de tratamiento, y es desde la autodeterminación, que no es algo nuevo que no estemos inventando en España, sino que ya países como la Argentina se está aplicando desde hace 10 años. Y, sorpresa, no ha pasado absolutamente nada. Pero es que Finlandia hay una ley de similares características aplicándose ya desde hace 5 o 6 años. Y no ha pasado absolutamente nada.
Yo creo que he hablado sobre toda la parte de ruido y negatividad que hay en torno a la ley, pero sí que me gustaría saber que destacases brevemente qué es todo lo bueno que trae esta ley. Se lo preguntaba a Carla, ella ya me ha dado su punto de vista, pero también creo que es muy, muy importante el saber cómo lo vives tú como profesional de la información y cómo has interiorizado también esta ley con todo lo positivo que conlleva.
Pues mira, como profesional de la información, pero también como persona del colectivo, porque soy bisexual, claro, para mí la ley es menos garantista de lo que podría haber sido, porque ha habido muchos recortes. Esto creo que hay que decirlo, porque una vez se apruebe, eso habrá que batallarlo. ¿Qué trae cosas buenas? El reconocimiento de la identidad de muchas mujeres y hombres trans, porque las personas binarias, por desgracia, se han quedado fuera. Ese reconocimiento administrativo que va a traer un mínimo de paz a muchísimas personas. Eso es súper importante. ¿Qué más cosas buenas trae? Pues, por ejemplo, no es criminalización porque no se ha conseguido, la prohibición de las terapias de conversión. Uh-huh. Cuestiones en el ámbito, mecanismos antidiscriminación en el ámbito laboral, en el ámbito de la vivienda. Cuestiones de antidiscriminación en el ámbito sanitario, formación específica para los sanitarios, que eso, por ejemplo, es muy importante para las mujeres lesbianas y bisexuales, que sufrimos unos sesgos muy grandes, también los hombres gays y los hombres bisexuales. Lo de los intersex, por ejemplo, muy importante que en una ley estatal, ya no solo las autonómicas, se recoja el derecho a que no se les intervenga a estos bebés para corregir algo que no tiene por qué ser corregible, a no ser que sea un peligro muy grande para su salud. Uh-huh. La casilla en blanco de los bebés intersex para que no tengan que, digamos, estar
condicionados, asignados.
Eso es, al menos hasta que pase un pequeño periodo también para que los progenitores también puedan pensar. Luego también todo lo que es los derechos reproductivos, que bueno, no se legisla solamente en esta ley, también en la ley en la ley del aborto que se está reformando. O sea que trae como, bueno, pues muchísimas cuestiones que son importantes, que ya se estaban regulando en las leyes autonómicas, en algunas, y que ahora tiene que haber un consenso de mínimos en una ley estatal.
De momento, eres la primera y única mujer trans que ha ejercido como diputada en nuestro país. Tenerte, te lo decía antes, en la vida política, creo que ha facilitado que España sea un referente en materia de derechos.
No hablo ya de... Yo espero que eso se arregle y se subsane en las próximas elecciones de que haya más personas trans que entren en las asambleas, en los parlamentos y en el Congreso de los Diputados. No puede ser que una persona, la primera y la única. No, para eso no abrimos las puertas.
Total, como has sido pionera en esto, sí que es cierto que creo que tienes todavía mucho por hacer, pese a la edad que dices, estás estupenda, tienes una dialéctica muy buena y sí que desde que has dejado de militar en el PSOE, me preguntaba cuándo volverías a la actividad política, a seguir luchando por los derechos de las personas.
Mira, yo nunca he dejado de militar en el socialismo, que quede claro, ¿no? Una cosa que te da la baja de un partido por todas estas situaciones. Además, literalmente no es que me he ido, me ha echado quien fue vicepresidenta del gobierno con su actitud y dije no en mi nombre y mis espaldas ni en mi carnet de militancia iba a ser el cortafuegos de la transfobia. Sobre todo cuando ya se cuestionó en el último minuto que parecía que todo iba encauzado en el Congreso de los Diputados y alguien tuvo la mala idea de autoenmendarse recortando más el derecho a la autodeterminación. Entonces es el momento que dije hasta aquí he llegado. Pero activista, militante, lo soy desde el 77, desde el momento que salí de mi casa por una cuestión de resistencia y supervivencia, a lo que parecía que estábamos predestinadas las personas trans, ¿no? Por lo tanto, de eso tampoco me he dado de baja. Y lo personal es político, y lo político también llega a ser personal. Por lo tanto, dicho todo esto, la vida se sigue escribiendo. Y ahora mismo, seguro incluso que lo que estamos hablando va a ser una causa directa de cosas que me pasen mañana. Por lo tanto, el horizonte lo seguiremos dibujando y yo tengo una inmensa paleta llena de colores, así que lo voy a dibujar del color del arco iris. Por lo tanto, veremos con qué nos sorprende y nos saluda mañana un nuevo día.
Lo veremos, estaremos atentos. Muchísimas gracias, Carla, por tu tiempo, por compartir toda de primera mano con nosotros. Te lo agradecemos enormemente. Mucha suerte y esperamos que te vaya muy bien.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Me recordó esto de salud y buena suerte de Zapatero. Mirado sí. Zapatero. Gracias, por cierto, José Luis, por toda la defensa que has hecho de la ley trans. Gonna give you my heart to break. Angel eyes, tell me lies. Gonna give you my heart to break. One look at you, I'm powerless. I feel my body saying yes. Where's my self-control? And when you touch me, I'm a fool. This game I know I'm gonna lose. Makes me want you more.
No se me ocurre mejor manera que acabar el episodio de hoy con esta esperanza que proyecta Carla Antonelli. Esperanza en la sociedad, en el mundo. Kim Petras, la cantante alemana que escuchabas de fondo en este 2023, ha conseguido junto a Sam Smith ser la segunda transexual que en la historia de la música gana un Grammy. La primera fue Wendy Carlos en 1970. Una vez más, gracias Noemí, gracias Carla por vuestro tiempo y por contribuir a hacer más cercanos y también poder poner apellidos a algunos de los problemas a los que hoy nos enfrentamos. El mes que viene os traeremos un nuevo tema. Gracias por estar ahí y escucharnos.